Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buenos días, amigos, es un gusto estar reencontrándonos en mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para productoras y productores ganaderos de nuestro país que tengan información, herramientas que puedan servirles para el trabajo en sus sistemas productivos. Hoy vamos a estar conversando con Andrés Riceto, un productor ganadero familiar del departamento de La Valleja. Luego vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Pablo Soca, quien es docente de la Facultad de Agronomía, y con él, también docente e investigador de la Facultad de Agronomía, Martín Docarmo, en el marco de una capacitación que hubo el lunes pasado, capacitación para técnicos sobre cómo estimar la oferta de forraje y también la condición corporal de los vacunos. Si han llegado, vas a estar allí. Bueno, amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando con Andrés Riceto, quien es un productor ganadero familiar del departamento de La Valleja, que posee 564 hectáreas, mejor dicho, que trabaja 564 hectáreas y que trabaja ganadería vacuna y ovina. Con él conversamos sobre los mejoramientos, cómo él utiliza y por qué utiliza mejoramientos de campo, un productor que a lo largo del tiempo ha ido incorporando estas pasturas a su sistema productivo. Les comento que primero tenemos que agradecer a Santiago Barreto, quien ha sido el contacto y quien en realidad realizó la entrevista en el marco del curso ganadero a distancia. Así que lo dejamos con la palabra del productor, quien se presenta y les cuenta las características de su establecimiento.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Riceto. Soy productor familiar ganadero del departamento de La Valleja. El predio trabajado es de 564 hectáreas, con 464 hectáreas propias y 90 arrendadas. Y está ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Minas, en el paraje El Perdido. Bueno, nosotros vivimos en el predio con la familia y nos dedicamos exclusivamente a esto como fuente de ingreso. Los campos en su mayoría son criadores, pero hay campos con muy baja productividad. Se trabaja con rubro vino y vacuno. En el rubro vino se trabaja la raza Corridal, se hace ciclo completo y se apunta a una lana de calidad dentro de lo que es la raza, ¿no? Y en el rubro vacuno también se trabaja en ciclo completo o semi-completo, según las circunstancias, según el año, porque en algunos años se llega a vender los novillos a frigorífico, en otros años se vende en pantalla o negocio particular, según como venga el año y como estén los precios y bueno, cómo se dé. El total del predio, que son 564 hectáreas, está dividido en 19 potreros y hay 80 hectáreas de mejoramientos. Uno de los principales motivos para elegir el ciclo completo o semicompleto es el tener categorías adultas para poblar los campos de menor calidad y diversificar un poco a la hora de vender. Al igual que el tener el doble rubro, ¿no? Que va también todo en el mismo sentido, de poder mantener los campos limpios, de aprovechar mejor la comida, incluso los mejoramientos también, que con alguna oveja siempre se mantiene más limpio, y a la hora de hacer los negocios, ni hablar que es una gran herramienta el poder elegir qué vender y qué categoría o da mucho manejo a la hora de negociar, el tener más de un rubro. Bueno, y a partir del año 2007 acá, y con el principal objetivo de aumentar el rodeo de cría, vacuno, y mejorar la eficiencia del rodeo cría, es que se comenzaron a implementar mejoramientos. Se eligieron áreas, se seleccionaron áreas y se empezaron a implementar mejoramientos con ese fin. Y otra cosa que se hizo fue que se bajó un poco la relación ovino-vacuno, que en ese entonces era muy alta, había mucho lanar. Actualmente se trabaja con un rodeo de cría del entorno de las 100 vacas y una relación ovino-vacuno de 3,5 a 1 aproximadamente. Y una dotación general promedio de 0,8 unidades ganaderas por hectárea.
Andrés nos comenta qué tipo de mejoramientos utiliza en su predio.
En cuanto al tipo de mejoramientos que se usan en el establecimiento, en su gran mayoría es otorrincón, hecho en cobertura. Y en alguna parte hay un potrero que se eligió por ser más húmedo, que son 7 hectáreas, se hizo Lotus Macu. Son los únicos mejoramientos que hay. Y en cuanto de por qué la elección del Lotus, es el Roto Rincón y el Macu en alguna parte húmeda, más que nada porque ya conocíamos experiencias acá en la zona y creemos que se adapta, se acopla muy bien al campo natural, se complementa muchísimo con el campo natural. Es muy fácil y muy rápida implantación y da una comida de calidad y con buen volumen en la época que nosotros la precisamos mismo, que es cuando la vaca está ahí con el ternero al pie y donde se juega el entore y era lo que nos hacía falta, era más que nada la comida en esa época. Y siempre con la idea de no quemar campo. Somos de esa idea. Y bueno, no optamos por eso. Y la verdad que estamos muy, muy conformes, sobre todo cómo se complementa con el campo natural y cómo mejora el campo.
Y ya yendo un poco a las formas de trabajo, Riceto nos comenta cómo planificó y realizó los mejoramientos de campo en su predio.
Para la realización de los mejoramientos, lo primero fue la elección de las zonas, que en realidad se fue haciendo en etapas consecutivas, ¿no? Se hicieron 30 hectáreas en el 2007, después en el 2008 se hicieron 10 hectáreas, en el 2011 se hicieron 15 hectáreas, en el 2015 se hicieron 18 hectáreas y en el 2015 también las 7 hectáreas de Macu. Las otras son todas de rincón. Y lo principal era ir eligiendo las parcelas indicadas que podían servir para en el caso del otro rincón. Se eligieran las parcelas, se hacía la separación con eléctricos de 3 hilos, al tener ovejas también se hicieron los eléctricos de 3 hilos, se hicieron montes de sombra y abrigo en cada una de las parcelas y en las parcelas que no contaban con agua se hicieron bebederos, eso antes de implantar el loto. Después se procedió a limpiar a boca con altas cargas hasta bajar el tapiz y después de tener el tapiz bajo, bueno, se hizo la siembra en cobertura, se refertiliza, como yo le decía, con 100 kilos por hectárea y después se refertiliza anualmente 50 kilos por hectárea. Eso lo hicimos durante varios años, tipo 8 años. Y ahora actualmente estamos refertilizando 100 kilos cada 2 años, pero más que nada por un tema de mano de obra y de herramienta y eso, que para echar 50 kilos por año lo estamos haciendo así, 100 kilos cada 2 años.
Está clara cómo se realizó la instalación. Ahora Andrés nos cuenta cómo maneja este tipo de pasturas, estos mejoramientos de campos de Lotus Rincón y de Lotus Macu.
En cuanto al manejo, en el caso del Rincón, por ejemplo, es muy rústico, digo, muy fácil de manejar. El semilla tan bajito que en el primer año de repente conviene dejarlo noviembre, diciembre, por ahí, dejarlo que semille para el primer año. Pero después el semilla igual, por más que esté comido, porque semilla bajito y tiene una implantación bárbara, no tiene, en ese sentido no tiene problema. Sí, tal vez aflojarle un poco, tratar de sacarle dejarlo vacío en el otoño, que cuando él está recién naciendo, hasta que tenga, no sé, 5 centímetros, por lo menos, que en lo posible, ¿no? Tratar de que no se coman esa planta chiquita cuando vienen naciendo. Aliviarlo en el otoño y bueno, está ya después en y principio de invierno también. Pero ya a partir de julio por ahí ya se puede empezar a comer y bueno, en general en la época que él produce mismo, lo que hacemos es tratar de mantenerlo a raya, vamos a decir, no dejar que levante mucho para evitar que mate mucho el campo, ¿no? Porque si no empieza a sombrear lo que es el resto del pasto y es demasiado competitivo. Pero de más no tiene mucha ciencia. Y en el caso nuestro, bueno, al tener varios potreros, siempre tratamos de ir rotando y tratar de pensar con anticipación la fecha de los entores, cuando se hacen las tablillas, tener siempre un potrero reservado. Y bueno, los manejos van más o menos ahí en ese orden. Y en el caso del macu, el manejo principal es cerrarlo en abril-mayo, ahí que es cuando él precisa desarrollar las raíces y eso. Pero de más tampoco lleva mucha ciencia en el manejo.
Si solo hay un destino al que puedo llegar.
Agradecemos a Andrés por participar en el programa, por brindarnos su palabra, su experiencia, para conocer cómo realiza su trabajo a nivel predial y cómo utiliza los mejoramientos de campo en el sistema. También a Santiago Barreto, el técnico del Plan Agropecuario en 33, quien se comunicó con Andrés y nos dio la posibilidad de tener su palabra. Ahora vamos directamente a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El próximo lunes van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Siembra Directa, que dará comienzo el 20 de julio. Está dirigido a productores y jóvenes con escasa experiencia en siembra directa, fundamentalmente para la zona ganadera. La duración de este curso es de 4 semanas. Quienes lo quieran realizar, simplemente a través de la página web del Plan Agropecuario pueden inscribirse. También se van a estar realizando los ya tradicionales encuentros virtuales. El primero de la próxima semana se realizará el martes 7 de julio a partir de las 11. El tema central será la suplementación proteica en bovinos de carne en pastoreo, analizando la aplicación de esta. Estará a cargo del doctor Alejandro Sarabia y el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín. La transmisión se realizará a través de la página de Facebook del Plan Agropecuario, el canal de YouTube y la página web institucional. El próximo jueves también se estará realizando otro encuentro virtual. El tema es la alfalfa. Nuevas experiencias de cultivo en Salto y Paysandú. Expondrán productores como Gustavo Alonso, José Rossi y Juan Henderson. Los técnicos Juan Ambrosoni de Sofrils Salto, Martín Kuchman del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Mariana Marquesi, quien es técnica privada, y los moderadores serán Rodrigo Zarza de INIA y Julio Perrachón del Plan Agropecuario. También los invitamos entonces el jueves 9 de julio a las 11 horas para seguir este tema a través de Facebook, YouTube y la página del Plan. También invitamos para la otra semana, para el próximo 15 de julio, que caerá miércoles y también a las 11 horas, en el encuentro virtual 20 preguntas a expertos sobre la principal causa de pérdidas en el rodeo vacuno, la garrapata y la tristeza. Van a estar exponiendo el doctor Ulises Cuori y la doctora Angélica Solari del DILAVE, de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Va a estar moderando el doctor Rafael Carriquiri del Plan Agropecuario.
Mirada hacia atrás, yo quiero saber.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno, Pablo, un gusto recibirte en este programa. ¿Por qué se está realizando esta jornada de capacitación?
Bueno, en este momento estamos en una jornada de capacitación para un conjunto de técnicos que han sido seleccionados mediante un largo concurso para trabajar en este proyecto de ganadería y clima, cuyo objetivo central es mejorar los resultados de establecimientos ganaderos de tamaño de orientación familiar y media, ubicados en 4 regiones del país, y a su vez mejorar también los indicadores ambientales de la ganadería en general a través de una reducción de la emisión y de una captura de carbono. En ese sentido, estos 8 técnicos que están encargados del desarrollo de estas propuestas prediales han encontrado en la facultad la fuente de trabajo, la fuente de formación profesional. Y en ese momento estamos desarrollando una actividad de capacitación de este conjunto de técnicos en aspectos como centrales para mirar la relación planta-animal y cuantificarla, como son las determinaciones de condición corporal del rodeo, de altura de forraje del campo natural, cómo se vinculan a través de cómo se pueden manejar, y también ver en este sistema de producción de la familia Gestido acá en la zona de Santa Clara, mirar un poco la aplicación in situ y práctica de una serie de principios que han emergido de la investigación en utilización del campo natural que hemos desarrollado en Facultad de Agronomía, que es un poco la base de la propuesta tecnológica para mejorar la producción con los mismos recursos, poniendo énfasis en la gestión del campo natural.
¿Cómo se relaciona la producción de forraje con la producción vacuna?
Claro, ahí en el caso de la cría vacuna uno tiene como dos ciclos que comienzan en momentos distintos. La producción de forraje comienza, puede verse que comienza en primavera porque así se dan las condiciones ecológicas en el Uruguay para que los campos naturales mejoren su producción, pero desde el punto de vista del ciclo de la cría, uno de los momentos más importantes es el otoño, este que acabamos de pasar, y el invierno, porque allí es donde se puede lograr que la vaca mejore su condición y en invierno inevitablemente la va a perder y logre llegar al parto en un estado corporal realmente interesante. Por ende, entonces, es como un ciclo desacoplado. En primavera y verano se produce pasto y en el resto del año hay que tratar de utilizarlo muy bien a través del uso de la condición corporal y una serie de medidas de manejo que lo potencian, como el destete definitivo en marzo, el diagnóstico de gestación también en marzo y la clasificación de vacas por estado corporal, y también que tengan en cuenta la altura de pasto que permite lograr el consumo de energía con los cuales los animales construyen el estado corporal. Así que se unen de una manera directa, pero sí desacoplada en el tiempo, ¿no verdad?
Una herramienta en la que se está capacitando a los técnicos es el uso de la condición corporal, de la escala de condición corporal. ¿Para qué sirve?
Es necesario porque en realidad, la posibilidad de ajustar la relación planta-animal en el tiempo y en el espacio es lo que determina que se mejoren los ingresos económicos con los recursos que los predios tienen. Entonces, ese acople permanente o desacople que tiene la relación planta-animal, ¿no, verdad? Se puede cuantificar y se puede estimar y se puede proyectar si uno tiene herramientas cuantitativas para decir, bueno, cuál es el estado de la pastura, cuál es el estado de los animales, cómo eso en el corto plazo se puede dar o no la mano, o en este caso en invierno lo que estamos previendo, por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué punto debemos partir de condición de la vaca para que en estas condiciones de pasto la pérdida de condición sea manejable? Porque sabemos que en invierno los animales pierden condición. O, dicho de otra manera, ¿qué condición tendría que tener la pastura para impedir que se pierda tanto menos de? Entonces, todo este tipo de relaciones que implican básicamente el manejo permanente del balance de energía de la vaca en pastoreo de campo natural implica un conocimiento muy profundo, no solo de las funciones numéricas, sino también de cómo se construyen. Y cómo se construyen implica entender muy bien cómo se determina la condición corporal, cómo se utiliza la escala y también cómo se mide la altura y la oferta de pastura de campo natural.
Pero también, como decíamos al comienzo, charlamos con Martín Docarmo, quien también es docente de Facultad de Agronomía. Martín, bienvenido. ¿Por qué es importante medir el pasto?
Bueno, medir el pasto es necesario básicamente para conocer a qué oferta están los animales en cada potrero y en el establecimiento. Conocer la oferta a la que están los animales es relevante porque la oferta cambia cuánto crece el pasto, cuánto comen las vacas, qué condición van a tener en función del consumo que tengan, cuántos kilos van a destetar de ternero, porque también cambia la eficiencia con que se usa la energía una vez que fue consumida. Entonces, controlar la oferta es muy relevante por esos motivos, y para controlarla, la oferta es un cociente entre kilos de forraje y kilos de peso vivo animal. Entonces necesito saber cuánto pesan las vacas que tengo en el campo y necesito conocer los kilos de pasto que tengo. Entonces, necesito, para saber los kilos de pasto, necesito medir cuánto pasto tengo, y eso se puede hacer fácilmente a escala de potrero. En la metodología de medida de pasto consiste básicamente en la medida de la construcción de una escala que me permite hacer como si fuese una regresión de pasto. Hay un tutorial con el ministerio que describe eso, hay una cartilla con el ministerio y hay una cartilla en la revista El Plan también, en la que hemos descrito mucho este método que, si bien es australiano, nosotros lo hemos tomado para estimar la cantidad de forraje.
¿En qué consiste la metodología para estimar la cantidad de pasto disponible en un potrero?
Y bueno, ese método consiste en la construcción de esa escala de 1 a 5, que luego en el campo voy dándole puntajes, ya no midiendo la altura, pero sí dándole puntajes de esa escala para poder conocer a escala del potrero cuál es el valor promedio. Para eso es importante que recoger al menos 150 muestras, de esas muestras visuales, que no lleva tanto tiempo tampoco tomarlos, llevará entre 1 y 2 horas por potrero. Y lo otro importante es que ese número no cambia con el área del potrero, o sea que puedo hacer un potrero de 50, pero puedo hacer uno de 150 y es el mismo número el que voy a utilizar. Pero en un potrero, si utilizo un potrero de 150 hectáreas, voy a estar cubriendo más área y voy a poder estar controlando más área del predio, lo cual va a redundar en una mejora más importante de los indicadores reproductivos y productivos a escala del predio, en la medida en que controle la oferta en la cría, pero también en la recría y demás.
Teniendo en cuenta este proyecto, ¿cómo aporta conocer la cantidad de pasto disponible por parte de los técnicos?
Lo que intenta es que los ganaderos mejoren el ingreso sin necesidad de cambiar los insumos que ya utilizan, sino que es básicamente un cambio en la forma de gestionar el campo. Y esa forma de gestionar el campo se basa principalmente en cambios en la asignación de forraje a las distintas categorías en función de la estación del año y otras consideraciones como puede ser el estado fisiológico o la condición corporal para optimizar la cantidad de forraje que se asigna a los animales y de esa forma mejorar la producción. La forma de asignar con criterios cuantitativos requiere necesariamente la estimación de la cantidad de forraje en los potreros.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy, como siempre, nos gusta con la palabra de un productor que nos contó su experiencia focalizada en el manejo y en la implantación de mejoramientos y este elemento, cómo se compatibiliza o qué objetivo tiene a nivel de su sistema predial. Luego conversamos con docentes de Facultad de Agronomía sobre el proyecto Ganadería y Cambio Climático que viene ejecutando la facultad con otras instituciones y nos hablaron de oferta de forraje y condición corporal. Temas más que interesantes y herramientas más que aplicables a nivel predial. Nosotros los invitamos para el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana para seguir compartiendo temáticas como esta, teniendo la palabra de los técnicos y productores con algún tema que pueda seguir aportando a la toma de decisiones prediales de productoras y productores ganaderos de nuestro país. Los esperamos el próximo sábado.
Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos.
Próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.